Vamos primero.
Gloria a Dios.
¿Cuánto? Vamos primero, vamos a orar por esta sierva de Dios que va a estar trayendo una palabra poderosa que Dios ha puesto en su corazón. Así que Dios amado, Dios glorioso, entienda su manita, hermano. En este momento, Señor, estamos prestos para recibir palabra. La mesa está servida, Padre amado, para que tú ministres a nuestros corazones, Dios. En este momento yo pongo ante ti a nuestra hermana Xaimara, para que tú la uses, Padre amado, para que sea ella instrumento de lo que tú tienes para la iglesia en este momento, mi Dios. En el glorioso nombre de Jesús, Padre, que las palabras que fluyan de su boca sean palabras directamente para cada uno de nosotros, Señor. En tu santo nombre, Señor, empodérala en este momento, Padre amado, para que tu gloria se manifieste, Dios, para que toque corazones, Señor, para que transforme vidas por el poder de tu palabra. Así que en el glorioso nombre de Cristo, yo bendigo esta santa palabra que nuestra hermana Xaimara va a estar trayendo. Sin más preámbulos, ahora sí.
Amén, en el nombre de Jesús. Así será, amén, amén. Bueno, aquí con los nervios nerviosos. ¿Alguien le ha pasado eso? Bueno, y sabrán que a mí me encanta estar con el micrófono, hablar frente a la gente, pero cada vez que me dicen que predique, eso es una gran responsabilidad. Pero aquí estamos en obediencia al Señor, no por méritos, sino por su gracia. Y creyendo que el Señor me ha restaurado, me ha perdonado, que aún no ha terminado la obra en mí, pero aquí estamos. A ser obedientes y Él se encarga de capacitarnos. Y bien, bueno, pues hoy el tema promete, pica y se extiende. Tienen su programita, vieron qué lindo, tiene adentro una hojita para anotar si usted quiere hacer sus anotaciones. Y antes de comenzar de lleno, oye, que mucha gente cumplió años, sigue cumpliendo en abril, empezando por mi esposito que hoy me escoltó y todo, aplauso para él, por favor, gracias mi amor, yo creo que ni se dio por enterado. Mi esposito cumplió el viernes y ayer me parece que fue Jamie y hoy es Imar, así que esta casa está de fiesta, siga orando por cada una de las personas. Y como mencionó, y Daisy. Y Daisy, mira para allá. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y como mencionó el pastor, el domingo pasado fue un domingo de un banquete espiritual donde esta casa trabajó, sea la gloria para el Señor, como un solo cuerpo en equipo, porque yo creo que no había ni un solo miembro de esta casa que no haya participado en lo que se hizo aquel domingo pasado. Y qué bonito ver a todos trabajar. Y creo que este tema es muy pertinente, porque pudimos celebrar la resurrección de nuestro Señor. No importa ciencia cierta, igual que su nacimiento, si nació en diciembre, si nació en mayo, o si fue ese domingo que Él resucitó. La cuestión es que resucitó. Y por su gracia, estamos aquí, somos salvos hoy. Y por eso es este tema, que dice que ante la duda, saluda. ¿Han escuchado ese refrán? Y bueno, pues vamos entonces, para que no nos quede duda razonable de que ese evento ocurrió y que por su gracia fuimos salvados. Bueno, tengo que poner los ojitos. No sé si la calor es parte de la edad o los nervios, pero aquí vamos. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor añada palabra a lo que se va a estar exponiendo. Señor y Dios bueno, Padre Todopoderoso, te doy gracias. Gracias, Señor, porque por ti, Padre, es que estamos aquí, mi Dios. Gracias por tu perdón, gracias por tu salvación, Señor. Mira, Padre, en esta hora te pido humildemente, Señor, que seas tú utilizándome como instrumento, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que sea aquí expuesta y no mis pensamientos, Señor, ni mis ideas, Padre. Que como responsablemente nos hemos preparado, Señor, que sea, Señor, nuevamente tu palabra, que cale a lo más profundo de los corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestra mente para recibirla, Señor, y para aplicarla en nuestras vidas, Padre, y poder compartirla con otros, Señor. Así que como dice tu palabra, Señor, yo te pido que pases carbón encendido por mis labios, Señor. Que no me vean a mí, Señor. Que puedan verte a ti a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Te pido estas cosas. Amén y amén. Así que te pregunto, o pregúntale al que está a tu lado. ¿Alguna vez has dudado? ¿Y por qué se ríen con esa pregunta? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Alguna vez tú has dudado? O pregúntale, oye, ¿estás pasando por un proceso de duda? Y pregúntale también, ¿la duda te mueve o te paraliza? Como que, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy para adelante o para atrás? Pero pues nada, te tengo una buena noticia. Si contestaste que sí a alguna de estas preguntas, pues te doy la bienvenida al Club de los Dudólogos. No sé si eso existe, esa palabra, pero los dudólogos. Así que no estás solo. Y hoy vamos a pasar por la palabra y vamos a ver varias personas que dudaron en la Biblia, cómo lo sobrepasaron. Y antes de eso, a veces yo me pregunto, o siempre me pregunto, oye, ¿cómo será que se escogen los temas para una prédica? ¿Por qué el pastor viene aquí y nos dice, hoy vamos a hablar de esto o de aquello, de lo otro? Pues mira, hay que estar en esos zapatos que son bien grandes de rellenar. Y les puedo decir que no les quepa duda que tenemos unos pastores y un pastor, Pastor José, lleno de la sabiduría del Señor. Cuando se me vuelve a hacer, se me acerca nuevamente, porque esta es la segunda oportunidad que me da. No es porque yo fui donde él. ¡Pastor, pastor! ¡Yo quiero predicar! ¡Ay, Manuel! ¿Cómo es eso? No, es casi tipo Jonás huyendo. Que no me vea, que no me mande a mí. Pero se me acerca, me dice, bueno, hermana, le toca nuevamente yo, que me toca que dar los anuncios. Sí, todos los domingos yo doy los anuncios. Que te toca otra vez predicar. Y yo, ah, sí. Y pues, esto, cuando tenemos la certeza de que nuestros líderes están llenos de la palabra y del Espíritu Santo, tenemos que ser obedientes. Porque no es el pastor. Yo no lo veo como que Pastor José me lo está pidiendo. Yo lo veo como que es el Señor. Y la palabra dice que todo lo que hagamos, ¿verdad?, hacerlo como para el Señor y no como para el hombre. Pues no me puedo negar. Aunque esté aquí temblando, aunque esté con calor, aunque me dé lo que sea, se me mueva el piso cada vez que me dice, te toca predicar. Pues está bien, pues heme aquí, como dice la palabra, envíame a mí. Y él dice, ah, pues, ¿y de qué vamos a predicar? ¿De qué vas a predicar? Y yo, pues, ni idea. Y entonces nos sentamos a hablar y me empezó a hacer una serie de preguntas, muy sabio él. Y entonces me pregunta, Saimara, ¿hay algo como que te preocupa? ¿Algún problema? ¿Algo que te aqueja? Y de momento me cogió así como que dicen, de momento, y yo, pues mire, pastor, de momento, pues no, la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Está todo en orden. No sé, las situaciones a lo mejor cotidianas, pero nada así como que yo diga, wow, estoy pasando por algo bien fuerte. Me dijo, pero piensa, sigue pensando. Y yo, bueno, Señor. Y entonces, llegó. Vino a mi mente y yo, pues, ¿sabe qué? Que algo que puede que yo piense es si yo estoy haciendo lo correcto para el Señor. Si estoy haciendo lo que se supone que Él haga. Si mis acciones me están llevando a cumplir su propósito en mi vida. Si yo estoy trabajando lo suficiente en la obra. Y ese tipo de pensamientos continuamente. Ese, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? Y enseguida me dice, ¿le podemos llamar a eso duda? Y yo, ¿cómo? Yo, esto tiene nombre y apellido. Yo, pues sí, duda entonces. Y hasta me sentí mal, porque nos han enseñado que no podemos dudar. Que el que duda no está bien. O que la duda, ¿verdad?, es algo negativo. Y yo hasta me sentí, pues yo estoy dudando. Pues no puede ser. Y entonces, pues me dijo, pues mira, vamos a trabajar. Y entonces, es como que más difícil porque no voy a predicar de lo que a lo mejor la primera prédica, que era mi zona cómoda de hablar de la alimentación y de lo que dice la palabra. Y ahí pues es confrontante porque me toca hablar de algo que sí está ocurriendo en mi vida. Pero qué bueno es el Señor, porque primero lo pude aplicar en mí para entonces poderlo traer a ustedes. Así que el Señor es bueno siempre. Bueno, comenzó el proceso de búsqueda, porque esto no es ChatGPT. ¿Saben lo que es ChatGPT? Esto no fue inteligencia artificial, modestia aparte, ChatGPT. Hazme una prédica de la duda. No. fue porque no me lo dijo la semana pasada, hace ya como 2 meses atrás. Y desde que me dice que voy a predicar y tengo el tema, son noches que todas las noches predico y ideas y apuntando y metiéndome con el Señor, porque es una gran responsabilidad. Yo lo veo desde ese punto de vista, lo que yo pueda decir aquí, cómo va a afectar positiva o negativamente su vida. Pero es la responsabilidad de cada uno de ustedes, cuando usted recibe una palabra, ir a la palabra para asegurarse de lo que aquí se está exponiendo, pues es lo que es también, ¿ok? Bueno, pues ¿qué pasó? Vamos a dejarnos de cuentos ya. Mira, vamos entonces, así es que llegamos al tema de hoy, donde ante la duda, saluda y saber por qué dudamos, qué es lo que está pasando, por qué ocurre eso. Y vamos a estar trabajando tres partes. La número uno, te voy a presentar algunos tipos de dudas. ¿Usted sabía eso? Que habían tipos de duda. No es una sola cosa la duda y ya, hay varios tipos de duda. La otra es, la número dos que vamos a estar trabajando hoy, es que te voy a presentar personas de la Biblia que dudaron. Y muchos de ellos me sorprendieron y me tocaron. Yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y cómo lo pudieron superar? Y número tres, te voy a compartir cómo tú y yo podemos superar la duda y a la luz de la palabra. Porque vamos a ver por qué dudamos. Así que, cuando estaba haciendo el estudio o buscando la información, pues llegué a la parte del libro de Judas. Y no Judas Iscariote, el que vimos el domingo pasado, que vendió al Señor. Estoy hablando de Judas Tadeo, que escribió una carta. Es un libro muy corto de la Biblia, es una epístola de un solo capítulo. Y yo dijera hoy, me atrevo a decir que si usted tiene que leer algún capítulo de la Biblia, lo que sea, vaya a la carta de Judas. Porque esa carta, a diferencia a lo mejor de otras cartas que se le escribieron, no sé, a los corintios, a los de Tesalónica, no, esta carta se dice que Judas la escribió para ti y para mí. Levante la mano si usted es creyente, se considera creyente, que usted cree en el Señor, que usted cree que hubo, que Jesús, que Dios envió a Jesús a morir por nosotros, que usted lo aceptó. Pues para nosotros hizo esa carta. Y por eso yo te invito que no dejes pasar hoy, tan pronto tú salgas de aquí, hasta mira, el app de la Biblia es un éxito, porque si vas en el carro le das play y vas escuchando la palabra, no tienes ni que leer, no vea el celular mientras maneja, ¿ok? Usted lo pone, mire ahí, a correr y a escuchar la palabra. Pues, ¿qué pasa? Que Judas 1, 22, 23 dice: algunos que dudan, convencedlos. A veces estamos en la actitud, ay, olvídate, si no quiere hacer lo que no lo haga, me voy, yo no voy a seguir detrás de él. No, nos dice: algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su sangre. Qué poderosa esta palabra, ¿verdad? Así que hay que convencerlos, hay que arrebatarlos del fuego. Pero si no obedecen también, de alguna forma, con misericordia, tiene también, hay que aborrecer el pecado. Así que, en estos versículos podemos ver, cuando yo estaba investigando y buscando información sobre la duda, ese versículo me encantó, y como que yo nunca le había dado tanta importancia a esa carta de Judas o a esa epístola o a ese libro. Y buscando sobre la duda, miren, ahí yo ponía información sobre la duda, o buscando en la Biblia, o más bien en el internet, canciones con el título de la duda, agrupaciones musicales, la duda. Yo ni la quería escuchar, yo no quiero escuchar la canción de la duda. Filósofos, bueno, hay hasta adverbios gramaticales. Yo soy maestra de español. Adverbios gramaticales sobre la duda. O sea, que hasta podemos buscar la forma correcta de escribir sobre la duda. Es un tema que, mira, por eso le digo que pica y se extiende, es sumamente extenso. Pero yo, no vamos a estar aquí hasta las 6, es como hasta las 8 nada más. No, pero traté de resumirlo y traerlo a lo que tiene pertinencia para nosotros. Y en esa búsqueda me encontré con René Descartes. ¿Han escuchado ese nombre? Es un filósofo. Si usted ha estudiado, no sé, o no necesariamente tiene que saber quién rayos es René Descartes, porque yo lo había escuchado y después fue que supe bien quién rayos eres. No. Bueno, René Descartes dice que hay una frase famosa que dice: pienso y luego existo. Y eso surge a raíz de la duda, y él tiene un proceso para pasar cuando hay duda, y él como que hasta enaltece lo que es la duda. Y también me encontré con Shakespeare, que a lo mejor usted sí ha escuchado de Shakespeare. Y aquí me voy a tirar en inglés, que es la famosa frase, ¿cuál? To be or not to be, ser o no ser. Y en esa obra también él se hace esa pregunta porque estaba pasando por un proceso bien difícil. Y es una obra, pero hay personas que pasan en vida real por esos procesos también. De qué voy a hacer y de tomar decisiones. Así que, ¿qué es la duda? Vamos rapidito. La duda es un proceso natural del ser humano. Y es hasta un mecanismo de defensa. Porque imagínese que usted no dudara y a todo, ¿verdad?, fuera ahí sin pensar y actuar sin pensar. Oye, estuviéramos, como decimos en el buen boricua, metiendo la pata todo el tiempo. No. La duda es hasta un mecanismo de defensa que nos permite, mira, detente, piensa, reflexiona, mira las opciones para tomar a lo mejor, ¿verdad?, la decisión correcta. No siempre tomamos la correcta, pero por lo menos darnos, ¿verdad?, esa oportunidad de poder reflexionar ante la duda. Así que no venimos hoy a satanizar la duda, sino, y eso para mí fue liberador. Así que es un proceso natural. Pero tenemos que partir de la premisa de que la duda y la incredulidad no es lo mismo. La duda, usted tiene la duda, usted busca información para tomar la mejor decisión sobre algo en específico. Y la incredulidad, usted aún teniendo la información y los datos, decide, por cabeciduro o cabecidura, no creer. Y así tenemos personas en el Evangelio. Tienen todo, lo explicamos hasta con nuestro testimonio. Y las personas siguen incrédulas, deciden no creer. Así que vamos a separar lo que es la duda de la incredulidad. Y miren qué bonito esto que encontramos aquí en la palabra. Dice, hasta aquí, yo creo que todo suena bonito. Ay, pues qué chévere, pues puedo ir por la vida dudando. Y dudo para esto y dudo para lo otro. Y la duda, que tengo duda, pues no, no he decidido todavía. Y pasan los días y usted sigue dudando y no acaba de tomar una decisión y de tomar acción. Pues no, pues ahora es que vamos a los tipos de dudas. Y hay cinco tipos básicos que yo se los quería presentar hoy para que tengamos un poquito de contexto antes de ir al tema o a ir a la parte, ¿verdad?, más espiritual. Recuerda que yo soy maestra y en el magisterio o en educación le llamamos a eso scaffolding. ¿Lo dije bien, Sassy? Scaffolding es cuando usted va desmenuzando un tema y también es una estrategia de enseñanza que vamos desde lo conocido a lo desconocido para que no nos asustemos y que podamos ir entendiendo paso a paso de lo que estamos hablando. Y para mí eso es nuevo también, los tipos de duda. Yo decía, pues, para mí dudar es dudar y ya. Pues no, mira, nos dice que la número uno es la duda metódica. Dice que esta cuestiona todo para llegar a la verdad. Y aquí es donde nos dice el René Descartes que surgió lo de pienso, luego existo, porque para todo, como decimos, buscándole las cuatro, las cinco patas al gato, hay que ir por todo un proceso metódico para, mira, llegar a la verdad del asunto. Esa es una duda metódica. Usted va a ir por, mira, paso a paso por un método. La segunda es la duda patológica. ¿Qué es algo patológico? ¿Quién sabe aquí? ¿Alguien? Ay, no tengo a la de emergencia. ¿Dónde está tu esposita, Jamie? Algo patológico. Tiene que ver con algo, con una enfermedad o algo enfermizo. Pues hay dudas patológicas. Dicen que estas personas necesitan intervención profesional porque ellos tienen duda excesiva que les causa estrés, le causa ansiedad, le causa miedo. No pueden desarrollarse en su vida diaria por la constante, ese pensamiento de la duda. También estas personas pueden dudar hasta de su existencia, de su identidad. Soy un perro, soy un gato, soy un humano, sin, ¿cómo es? Hacer broma ni alusión a nada, pero son situaciones reales, eso son dudas. Así que estas personas necesitan, dice los que saben, ayuda profesional. Y tenemos que ser misericordiosos con ellos también. Así que este tipo de duda patológica te lleva a la parálisis. No te permite avanzar y no te permite llegar a tu, posiblemente a tu meta final, porque prefieren quedarse en la duda a dar un paso adelante, a equivocarse. La número tres es la duda existencial. Y esas sí son más profundas, las preguntas que se hacen es sobre, ¿verdad?, el sentido de la vida, de la muerte, el propósito de por qué estamos aquí, por qué existimos. Pero yo espero que todos sepamos por qué nosotros existimos, porque aquí me dijeron al principio que todos son creyentes y que han escuchado de la palabra. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuál es nuestro propósito? Alabar al Señor. Y también nos dice que predicar el Evangelio y hacer discípulos semejantes a Cristo. Y qué bueno que tenemos esa verdad con nosotros, porque nos quita la duda en ese aspecto. La número cuatro es la duda general. Puede ser que uno diga, salí de la casa, apagué la estufa. Ay, no lo quería. Esos son asomos de Alzheimer, no. Esos son dudas. Cerré la puerta. Le he hecho sal o le he hecho adobo. Esto son, ¿verdad? Para hacerlo más pertinente a lo que es el proceso de la duda general. Aquí, ¿verdad?, estamos hablando de una simple duda, pero sí, son dudas generales, que son decisiones que tenemos que tomar diariamente. Algunas son, ¿debo comprar esto? ¿No lo debo comprar? ¿Lo compro aquí? ¿Lo compro acá? ¿Espero? ¿Y si luego sale más barato? Y entonces entramos en este tirijal. Pues no. Tenemos que salir de dudas y que la duda no nos paralice. Y algo que vamos a ver más adelante, que una vez tomemos la decisión, que luego entonces no estemos, ay, ¿por qué yo habré hecho esto? ¿Y por qué yo decidí esto? Porque se supone que hayamos pasado por un proceso correcto de salir de dudas. La número cinco es la duda teológica. Ay, 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 la duda teológica. Yo creo que todos hemos pasado por esa duda teológica. Y tenemos que tener también paciencia y misericordia con los que tienen dudas teológicas. ¿Y qué es la duda teológica? Cuando dudamos de la palabra del Señor. Cuando vemos el drama del domingo pasado y decimos, y de verdad eso existió, y de verdad eso pasó. O cuando estamos ahí en el, con un reto de la vida, con una situación que decimos, Señor, en verdad tú estás conmigo en esto, porque tú me estás permitiendo pasar por esto. Así que esas son las dudas teológicas y es donde nos queremos detener un poquito más hoy, porque entiendo que es lo que más pertinencia tiene a nuestra vida. Así que esas son las dudas teológicas de cuestionando la fe. Y para que no haya dudas, si tienes por ahí, me puedes mostrar lo que son las referencias cruzadas. Miren lo que yo encontré. Y de esto hay mucha información para que no tengamos dudas sobre la palabra del Señor. Nos dice que en la Biblia hay más de 63,000 referencias cruzadas. ¿Y usted sabe qué significa eso? Referencias cruzadas que desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, van así atrás y adelante. Sabemos que los libros de la Biblia son diferentes autores, diferentes épocas, cientos de años de diferencia. ¿Y cómo es que algo que se mencionó en el Génesis, que lo escribió una persona, un autor, cuando llega el Apocalipsis hace referencia de algo que se escribió en el Génesis y esa gente ni se conoció, ni se vio, ni nada de eso? 63,000 referencias cruzadas. No hay un libro como la Biblia que cuente con esto. ¿Tienes la imagen por ahí? O cuando puedas me la pones para que puedan ver. Entonces estos estudiosos, al hacer estas referencias cruzadas, está ahí. Ah, miren, es que parece así, ¿cómo se llama? Las aureas alborales, algo así es que se dice, que se ve el cielo con colores. Y yo póngame la imagen, es que estoy mirando para acá y ya la tenía acá. Bueno, pues ¿qué pasa? Esas son como se van cruzando. Algo que se menciona en el Génesis también hace referencia en el Apocalipsis, y por ahí sigue en el Éxodo, en el otro libro más allá, y siguen cruzándose más de 63,000. Qué poderoso. Así que eso es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. En el celular, los que andan con su Biblia física. Y oiga, es un privilegio. Nosotros lo vemos muy común, el poder reunirnos aquí, el poder leer la palabra, el poder tener una Biblia. Hay una estadística que dice que hay que como 4 Biblias por casa. O sea, que tenemos acceso a la palabra. Y en estos días también yo escuchaba un podcast, esta entrevista de este misionero, que dice que él fue a predicar a un lugar, ¿verdad?, del Medio Oriente, donde es prohibido el cristianismo, donde los persiguen. El libro de la Biblia ha sido traducido en más idiomas que cualquier otro libro. Se ha reproducido más copias de la Biblia de cualquier otro libro. Ha sido el libro más perseguido, porque encontramos versículos que dice que la palabra es una palabra viva que nos transforma. Así que no tengamos dudas teológicas. Y vamos a ver cómo podemos salir de duda. Pues volviendo a este hombre, este misionero, pues dice que se reúnen en grupitos bien pequeños. Ellos no pueden tener una iglesia, un local donde sentarse con aire acondicionado. No, es básicamente debajo de la tierra, unos huecos que hacen. 3-4 personas, les llevamos para el culto. Y con ustedes dicen, vamos para el culto. ¿Qué usted se imagina? Emanuel dándole ahí, Michael, le echen la batería. No. La iglesia llena. No, el culto son 3-4 personas debajo de la tierra y uno velando en la puerta. Ay, porque si los cogen, es cárcel o muerte por estar estudiando la palabra. Así de poderosa es la palabra o el cristianismo. O el ser creyente. Y entonces, este misionero decía, yo vine aquí a predicar, yo vine aquí a darle palabra, pero es que quien ha salido edificado, quien han predicado es a mí. Porque yo vengo de un lugar que yo puedo libremente ir a donde yo quiera, hablar de la palabra, escucharlo. Y entonces es que viene, que todo depende en el lugar donde tú estés o con el cristal que tú mires las cosas. Porque él le decía, tenía un traductor, le decía a ellos, el misionero le decía, los admiro, porque ustedes están arriesgando su vida aquí por esto, por el Evangelio. Qué poderoso es eso. Y por eso yo, ¿verdad?, como que reconociéndole el valor. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando él escucha lo que ellos le dicen, no, nosotros te admiramos a ti. ¿Pero por qué? Porque si nosotros aquí, para vestirnos, escogemos dos colores, negro o gris. No tenemos un shopping, ¿verdad? Un centro comercial donde, ay, me pongo verde, azul, amarillo, rojo, los zapatos, 20 para... No, zapatos. Esas alpargatas son las que te tocan y ya. Eso de ir a comer fuera, eso de tener este club y tantas cosas. A ti nosotros te admiramos porque en medio de todo eso que te ofrece el mundo, tú has decidido seguir a Cristo. Así que unos arriesgan su vida por seguir a Cristo y otros niegan todo lo que tienen alrededor por seguir a Cristo. Así que no nos quede duda del poder de la palabra, y eso es no tener duda teológica. Y miren cuán diferente, y ahí es cuando él chocaba con su realidad, este misionero, y decía, wow, es verdad, yo no me había puesto a pensar en eso. Y yo sé que nosotros aquí posiblemente, cada fin de semana, cada domingo, cada sábado, aquí todos tenemos muchas cosas que hacer. Nos gustaría estar haciendo muchas otras cosas, pero decidimos estar aquí, en la casa del Señor, escuchando su palabra y congregándonos. Porque su palabra dice que, como un carbón va a encender a otro, si no estamos juntos, tenemos que tener comunidad de fe. Y yo estoy segura que este ministerio de adoración que se reúne aquí todos los sábados, 20 cosas que hacer, el trabajo de la semana, están aquí 3 y 4 horas los sábados, el ministerio de media, los domingos nuevamente 1-2 horas antes, pero el Señor lo ve todo. Así que yo le doy gracias al Padre porque podemos servirle. Así que esa es la quinta, lo que es la duda teológica. Y son básicamente las 5 tipos de dudas. Si anotaste, si escuchaste, posiblemente estés pasando por, no sé, juicio sobre ti, porque aquí nadie viene a juzgar a nadie ni a señalar, sino es para aplicar a nuestra vida. Oye, yo tengo este tipo de duda. Ay, yo he pasado por este tipo de duda. Ay, yo superé este tipo de duda. Y esa es la idea. Aquí no estamos para juzgar a nadie, sino como dice ese versículo, misericordia. Porque el Señor la tuvo primero con nosotros. Y bueno, vamos a ir aterrizando esto. Y ahora lo que te quiero presentar es algunas personas. No le quiero llamar personaje, porque esto no es un cuento de hadas ni nada de eso. Fueron personas como tú y como yo, posiblemente, que pasaron por un proceso de duda que quedó registrado en la palabra del Señor y cómo lo superaron. Y vamos a ver, ¿cuál de ustedes creen que es el dudador número uno en la palabra? ¿Pedro es uno de ellos? ¿Quién más? Tomás se llevó el primer lugar y Juan Bautista es uno de ellos, pero Tomás se llevó el primer lugar al premio del dudador mayor. Mire, perdónenme si dudador no es una palabra correcta, pero me gustó como que, ay, qué chévere. Porque hasta estuve buscando, y soy maestra de español, estuve buscando cómo se llama una persona que duda. Entonces decía, pues incrédulo, pues inconsistente. Y yo, no, es que tiene que haber una palabra que se derive de la palabra duda para... Yo, pues los dudadores, el dudador, así que me perdonan si no está, pero ustedes me están siguiendo, ¿verdad? ¿Me entienden? Bueno, amén. Bueno, pues Tomás, ¿qué dijo Tomás? Tomás tenía los elementos de juicio. En la primera aparición de Jesús, ellos están ahí, ¿verdad? No sé, a lo mejor están en el brunch, en el desayuno, en el almuerzo. Le dijeron, Tomás, se acabó el pan, ve a la tiendita, busca. No sé si eso lo dice la Biblia, estoy poniéndolo en un contexto que lo podamos, ¿verdad?, este, asociar con nuestra vida diaria. Pues Tomás se va, los discípulos se quedan reunidos y se aparece Jesús. Ay, Dios mío, ¿usted se imagina que a usted le pase eso? Que usted por irse a buscar pan o no sé, jugo, o a buscar, no sé, carbón para el barbecue, llegó alguien importante y usted se le pierde. Y cuando regresa, todos los que estaban... Aquí estuvo Jesús. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, aquí estuvo Jesús y nos dio la palabra y sabemos que es Él. ¿Y qué hizo Tomás? Qué brutal, te lo perdí, pero gloria a Dios, se cumplió. Eso fue lo que dijo Tomás. ¿Qué dijo Tomás? ¿Qué? No. Hasta que yo no meta, mira, mi manita en su costado donde le espetaron la lanza cuando lo crucificaron, hasta que yo no ponga mi dedo en sus heridas, donde estuvieron los clavos, yo no voy a creer. ¿Tomás dudó? ¿O en qué rayó Tomás? En la incredulidad. Porque él caminó con Jesús. Él sabía lo que estaba pasando. Pero no. Pero Dios es tan misericordioso que le dio la oportunidad. Le dijo, para tú creer, esto es lo que necesitas. Y se les volvió a aparecer a los discípulos. Y esta vez la palabra dice que la puerta estaba cerrada. ¿Cómo rayos Jesús entró? Y de momento, aquí estoy. Yo me imagino, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde tú entraste? Yo no escuché el ring. Yo no te vi por la camarita. No entras, ¿qué pasó? Ah, aquí está Jesús. Y le dijo, nadie le ha ido con el chisme, creo yo, de que mira, aparécetele a Tomás. Que mira lo que nos dijo, que hasta que él no te ve otra vez y meta el dedo y yo no sé qué, él no va a creer. Nadie le dijo eso porque no había celular, no podíamos textear, nada de eso. El correo me imagino que era, yo no sé, en lo que conseguían un papiro y con qué escribir, no sé. Pero no había Facebook, no había Instagram, no había TikTok, no había nada de comunicarse rápido. Y que le dijo las mismas palabras que dijo Tomás. Aquí estoy, ven, mete tu mano en mi costado y en mis heridas. Y ahí viene el arrepentimiento, y así venimos todos cada vez que metemos la pata, ¿verdad? Yo, ay, Señor, perdóname. Y entonces creyó. Y mira lo que dice uno de estos versículos, que para mí me voló la cabeza. Cuando Tomás le dice, le respondió, Señor, mi Dios mío, como que, ay, ¿qué yo hice? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que tú y yo, sí creímos y creemos que somos bienaventurados. Así que Tomás creyó porque vio. Y esta palabra a mí me dijo, wow. Yo no sé. 2000 años atrás y todavía me hace temblar. El próximo personaje es Gedeón. Aquí el pastor predicó de Gedeón. Y Gedeón, ¿verdad? Era un hombre que Jesús, bueno, Dios le dice, vete a liberar a Israel de los madianitas con un ejército de 300 hombres. Enfréntate a un ejército de miles de hombres. Y Gedeón como que esto es una misión suicida lo que tú me estás enviando. Realmente eres tú. Y Gedeón duda, ¿realmente es el Señor que me está hablando? ¿O es el enemigo para que, mira, liquide mis hombres y mi? Dijo, no, Señor, yo necesito una señal. Y entonces él vino, cogió un cantito de tela, le hizo un vellón de lana, hace un cantito de tela pequeñito. Le dijo, mira, Señor, si esto viene de ti, que por la mañana en el rocío esté todo seco y el velloncito ese de lana sea lo único que tenga rocío, que esté mojado. ¿Usted ha salido por las mañanas a ver el rocío? Está todo mojado. Eso no es como un cantito sí y un cantito no, porque no, es todo. Pues, ¿y qué pasó? Así sucedió. El velloncito de lana mojado y todo lo de alrededor de la tierra seca. Y él, ok. Y él cogió su velloncito y lo exprimió enchumbado. No solamente rocío, mira ahí para que no haya duda. Enchumbado que lo podías exprimir. Entonces, Gedeón vuelve y le dice, ay, Señor, perdóname si esto te incomoda o no sé, pero yo necesito, de verdad que tú me confirmes que esto viene de ti. Ahora que sea al revés. Que el rocío sea en todo el patio y que el velloncito de lana amanezca seco. ¿Y qué pasó? Sucedió así. Así que Dios en su infinita misericordia nos complace, nos confirma, porque Él entiende, Él nos creó. En nuestra humanidad vamos a tener dudas, pero tenemos que acercarnos al Señor. El próximo, ¿quieren saber quién más dudó? Job. Job hasta deseó su muerte de no haber nacido. Del problema tan grande que se le vino arriba con su enfermedad, se le murieron sus hijos, perdió todo sus pertenencias, sus graneros se quemaron. Bueno, ¿qué no le pasó a Job? Que dijo, mira, yo, ¿para qué yo nací? Y luego viene el arrepentimiento. Pero él se mantuvo firme. Y algo doloroso de Job era que vinieron tres amigos a juzgarle, a decirle, ¿qué hiciste que te está pasando todo esto? Algo hiciste, esto es un castigo, o sea, no hay forma de que si tú estás por la línea, siguiendo lo que se supone que tú hagas, te pasen estas cosas. Así que mucho cuidado con las personas con las que nos rodeamos. Hay estudiosos que dicen que nosotros somos el resultado de las cinco personas con las que nos pasamos. Dice que si tú te pasas con cinco alcohólicos, tú vas a ser el sexto. Si tú te pasas con cinco, no sé, atletas, corredores, tú vas a ser el sexto. Si tú te pasas con cinco veganos que no comen carne como yo, vas a ser el sexto vegano. Así que, y así sucesivamente. Así que mucho cuidado con las personas que tenemos alrededor si nos ayudan a aumentar nuestra fe o a hundirnos más en la duda. El próximo es Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Pero si yo soy lento en el habla, ¿Cómo rayos yo voy a ir a hablarle a Faraón y hablarle a multitudes y a liberar un, todo un pueblo? Pues no. Eres tú. El Señor cuando llama, Él respalda. Y Él nos capacita. Lo que tenemos que tener un corazón dispuesto. Y le dio las herramientas. Los discípulos también duraron, a pesar de que andaban con Él, que vieron milagros, que le adoraron. Nos dice en Mateo 26, del 16 al 18, que le dieron, le adoraron, pero algunos también dudaron. Y aquí hay una historia que me toca mucho, y es la del siervo de Abraham. Abraham ya estaba viejito. Saben que Abraham y Sara tuvieron a un niño, a Isaac, ya en su vejez, cuando se suponía que ya no podían hacer más nada. Y ya Abraham estaba viejito y le dice, mira, necesito que le busques esposa a este muchacho, porque ya yo me voy para el otro lado y yo no quiero dejarlo a él ahí al garete y que se case con cualquiera. Yo creo que se case con una israelita. Y manda a su siervo fiel, al que más confianza tenía, y le dicen, fulano, como si yo le hubiera quedado a Esteban, vaya a buscar esposa para su hijo, para mi hijo. Esposa para H, el Señor lo guarde. Pero tiene que ser así, así, así. Y Esteban, ay, como rayo yo voy a saber quién es la mujer indicada. Pues eso le pasó al siervo. El siervo dijo, mi amo me envió con esta encomienda. ¿Cómo yo voy a saber entre tantas mujeres que posiblemente doncellas me voy a encontrar cuál es la indicada? Pero él hizo lo que él había aprendido. Llegó al lugar. Oro. Y la palabra dice que él no había terminado de orar diciendo, esta es la señal, la doncella, la joven, que me dé agua del pozo, pero también le ofrezca a mis camellos, que si vamos a esa cultura, eso no era algo usual o permitido. Las mujeres no pueden hablar así con extraños, menos con un hombre. Eso era verdad, una mujer es fácil. Pues esta es la señal. Y dice la palabra que su siervo no había terminado de orar cuando ya la muchachita le está ofreciendo agua, y no solamente para él, sino también para sus cabellos. Eso merece un aplauso para el Señor, porque es que cuando estamos metidos con el Señor, Él va a responder. Y entonces, si quieren saber el resto de la novela, vaya al Génesis, que no se la voy a contar hoy. Pero cuento algo corto, así fue como el siervo supo quién era la mujer correcta. Y entonces hay otro personaje que no está en la Biblia, pero está aquí, y esa soy yo. Yo leí ese pasaje hace, vamos para cuánto de casados, 25. Puede que 24, 23 años atrás, más o menos, poquito, par de años atrás. Yo estoy diciendo la palabra, leo ese versículo, y ya yo estaba de novia con mi amado allá atrás. Y mira, hasta aquí, metida hasta aquí, enamorada, enchulada, y ya usted sabe, ese proceso de enamoramiento que dice que uno no piensa correctamente. Y si vamos a la neurociencia, tenemos el cerebro, ¿verdad? El ejecutivo, el que está por acá atrás, que no sabe tampoco qué es lo que hace, pero que se nos bloquea en lo que es el pensamiento de ese ejecutivo para poder razonar cuando estamos en ese proceso de enamoramiento. Entonces yo leo esto, ya yo estoy con el muchachito allá, tú sabes, hasta la cabeza metida, y yo creo que teníamos hasta planes de boda. Leo esto y yo, anda, y yo necesito confirmación, y ya yo le he dicho que yo me iba a casar, y ya éramos, obviamente éramos novios. Yo no tenía duda de mi amor por él, pero yo quería estar segura de que estaba haciendo lo correcto con el Señor. Y esto no vale porque ya estamos casados y ya saben el final. Pero a lo que voy es, Héctor siempre ha sido bien trabajador y como que uno dice workaholic. Y y cuando éramos novios no era la excepción. Y en aquel entonces tenía un negocio de herramientas y tenía hasta doble turno. O sea, que él trabajaba, qué sé yo, de 4 de la mañana hasta la yo no sé qué. Y por la noche otro turno de madrugada en el aeropuerto en Puerto Rico, porque habían otros mecánicos allí que él tenía que atenderle y le pedían servicio y todo eso. Entonces, apenas iba los domingos, porque toda la semana trabaja, pero los domingos iba conmigo a la iglesia. Tuvimos la bendición de bautizarnos juntos y seguir creciendo, ¿verdad?, en el Evangelio. Pero en aquel entonces, yo digo, Señor, Yo necesito una señal, asegurarme que este es el hombre que es. Nosotros decimos en Puerto Rico macharrán, que este es el macharrán mío. Y se me ocurre la brillante idea. Yo creo que tiene que ser algo difícil. Yo, pues que él tiene que ir un miércoles al servicio de oración. Él no podía. Él no iba los miércoles al servicio de oración a las 7 de la noche porque tenía que levantarse, qué sé yo, 3, 4 de la mañana otro día. Ah, eso sin contar que en Puerto Rico la distancia, el Trujillo Alto tenía que bajar a Río Grande, que hay que pasar como 5 pueblos, como hora y pico de camino, todo, etcétera. Y yo, ay Dios mío, qué lío yo me he metido después que yo pido oro y pido señal. Y yo, y si este hombre no se aparece, y era un miércoles en específico, y si él no se aparece, entonces pega la duda ahí. Taca, que taca, que taca en la cabeza de uno. Y entonces dijo, pues está bien, voy a ir este miércoles. Yo, yes, yo, gracias, señor, gracias. Yo, pero me dijo que va a ir, falta que llegue. Y yo, pues vamos bien, vamos bien. Entonces uno quiere ayudar al Señor. ¿Alguien le quiere ayudar al Señor aquí? Le pedimos las cosas, entonces queremos como que déjale darle una ayudita. No, déjale lo imposible al Señor. Haz tu parte, porque no quedarnos de brazos cruzados. Hacemos nuestra parte, pero lo imposible al Señor. Entonces ese día, para hacer el cuento largo corto, pues yes, me dijo que sí. Pero ahora voy contigo porque está lejos, voy a guiar, llego a tu casa y nos vamos juntos. Y va mi mamá y yo no sé qué, mis hermanas. No, mis hermanas estaban casadas. Mi mamá y unas amistades. Pues está bien. Y ya, pues chévere. Yo, pues te espero, dale. Ya esto está cuadrado. Gracias, Señor. ¿Pero qué pasa? Que mi mamá ese día la conoce temprano. Me dice, no, nos tenemos que ir antes. Porque hay que parar yo no sé dónde. Yo, mami, pero es que le dije a Héctor. No, pues que llegue él por allá. Y yo, ahí yo quería ayudar al Señor otra vez. Y yo, pero si me voy, entonces mi culpa que no llegó a la iglesia. Porque yo era la que lo iba a llevar y a darle pon. Entonces uno quiere, ¿verdad? Como que suavizar la cosa para que sea lo que uno quiere. No, ya pues está bien. Y le digo, con mucho amor y cariño, me tengo que... pues está bien, síguelo. Y yo, Dios mío, síguelo. No va a ir a la iglesia, no va a llegar. Yo me fui, lo dejé a pie, pobre de él, que lo dejé a pie. Si lo hubiera esperado, yo misma lo llevaba a la iglesia el miércoles. Cuando él no va los miércoles. Bueno, pues nada. Empezamos el servicio de oración y todo el mundo chévere. Y era en una casita porque era una misión. O sea, estamos empezando. Y de momento le decimos el screen o la puerta de metal. Entonces ese ruido. Y cuando yo miro, ¿quién estaba allí? Héctor, aplausa, Héctor, que llegó. Bueno, entonces yo pego llora y llora y llora. Nadie sabía que yo había pedido, nadie sabía que yo estaba, ¿verdad?, trabajando con el Señor. Y entonces el pastor que está dando ese día el servicio me dice, Saimar, el Señor nos escucha, ¿verdad que sí? Y yo, sí, pero mira, moco tendido ahí con todas las lágrimas y todo. Y yo, ¿por qué él me dice, el pastor me dice eso? Sí, me escuchó, o sea, yo, y a rayos, y este es el que vamos ahora con todo, olvídate que ya está confirmado. Así que, pero es un proceso, yo aquí puede sonar gracioso, pero es un proceso bien difícil de angustia, de incertidumbre, de lo hará, no lo hará, pero entonces no podemos dudar. Y a veces yo digo, ¿y si él no hubiera llegado allí ese miércoles, qué yo iba a hacer? ¿Iba a obedecer al Señor lo que yo le estoy pidiendo? Porque a veces pasa. Tiene que pasar esto porque sí, eso es lo que yo quiero. Pero la respuesta o la confirmación no llegó y entonces yo tengo que echar para atrás. Y a veces no echo para atrás y digo, pues como quiera lo voy a hacer porque se dieron las cosas y aunque no fue lo que le pedí al Señor de confirmación. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero gracias y aquí estamos. Vamos entonces para qué, 24 de este año. Sí, 24 añitos de casados ya vamos a cumplir este noviembre. La gloria sea para el Señor. Y el último personaje que te quiero mencionar y no menos importante fue Jesús. Y yo me quedé, ¿qué, qué? Que Jesús dudó. Pero si Jesús es Dios, el Dios trino, el Espíritu Santo, ahí yo me quedé como que, ¿what? Pero entonces mira la importancia de los estudios bíblicos. El estudio bíblico anterior del Viernes Santo, la parte que Dios hará ahí, yo tomé nota y busqué más sobre eso. Y ella explicó muy bien en la parte de la el momento de la crucifixión, Jesús cargó todo el pecado del mundo. Y para poder hacer eso, en un momento dado, tuvo que abandonar o Dios salir. Porque Dios es santo, es perfecto. Y tenía que ser ese cordero. Y yo dije, wow. Y la palabra nos dice que dijo Jesús en un momento dado: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez te ha preguntado eso? Señor, en verdad, tú estás aquí. ¿Por qué tú me has abandonado? Jesús mismo tuvo ese momento. Inmediatamente, como a todos nos pasa, estoy aquí. Como tú digas, así se va a hacer. Así que, qué fuerte, ¿verdad? Saber que Jesús mismo también tuvo ese momento en su humanidad. Porque recordemos que Jesús fue humano, hombre y también Dios. Y ahora sí, todos ellos tuvieron algo en común, que en el momento de la duda se acercaron más a Dios y su fe aumentó. Y aquí es donde llegamos al punto clave, que es la fe. Y vamos a ver cómo vamos a superar la duda. Dice que la duda vista a la luz de la palabra es un obstáculo para la fe y la confianza en Dios. Nos dice, es pues la fe que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No podemos hacer como Tomás. No, yo tengo que ver para creer. Y la palabra dice que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y cuando alguien es bienaventurado es porque le va bien, es porque tiene algo que otras personas no tienen, tiene un beneficio, por así decirlo, especial. Así que, otra cosa, si nosotros queremos entender todos los misterios de Dios, si queremos entender su grandeza, su omnipotencia, su omnipresencia. Sabemos que Dios es un Dios omnipotente, que es todopoderoso, omnisciente, que puede conocer nuestros pensamientos, omnipresente, que puede estar en todos lugares a la vez. Así que, si queremos entender eso, ese no es el Dios al que yo quiero servir. Porque mi Dios no puede caber en mi mente finita, en mi entendimiento humano. Mi Dios es algo mucho más grande que yo no puedo entender. Te creó a ti, me creó a mí, creó el universo, creó las estrellas. O sea, y nosotros pretendemos que eso quepa en nuestra cabeza, entenderlo. No, pues a ese tipo de Dios yo no lo quiero servir. Mi Dios tiene que ser algo mucho más grande que yo no pueda con eso. ¿Me van siguiendo? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde entra la importancia de la fe. Nos dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No es por escuchar el reggaetón, no es por escuchar la bachata, no es porque hiciste un devocional todas las mañanas 10 minutos, es escuchar la palabra de Dios para aumentar nuestra fe. Porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra llena de promesas. Y aquí, si quieres tomar nota, mira lo que tenemos que hacer para superar la duda. Número uno es confiar en Dios. Nos dice Salmo 91:1-2, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué va a pasar? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, en quien confiaré. Así que tenemos que confiar en Dios. Recordar las promesas, la palabra, mira todas las, algunas de las que yo te presenté, y así hay muchísimas historias de duda, de fe, de superación. En la palabra podemos conseguir respuestas a todo. No hay una sola circunstancia por la que hayamos pasado, la que estemos pasando, que si vamos a la palabra, no encontremos respuesta. Hay que meterse en la palabra. Dice, la Biblia está llena de esas promesas. Mira lo que dice Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no yo, Saimara. Dios, no te angusties, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso es una promesa del Señor. Lo otro es estudiar y meditar en la palabra de Dios. Asistamos a los estudios bíblicos. Tenemos la bendición que tenemos dos pastores que son literal maestros en la palabra. Naomar, nuestra pastora, sigue siendo maestra del Instituto Bíblico, y el pastor también fue por muchos años formando, ¿verdad?, pastores y líderes que tienen conocimiento de la palabra y nos reciben viernes alternos en su casa, y allí podemos hacer preguntas. Y no hay preguntas tontas. La peor pregunta es aquella que no se hace. Y si usted siente que conoce ya bastante de la palabra y viene un hermanito que apenas está comenzando y hace una pregunta, no nos mofemos ni digamos, pero ¿y este de dónde salió que no sabe que es el día de resurrección? ¿Pero y este de dónde salió que no sabe que es Pentecostés? No, al contrario, abracémoslo con misericordia y expliquémosle. Y si a nosotros nos surge la duda, mira, vamos a ser vulnerables, no te quedes con la duda, vamos a las personas correctas. Y en los estudios bíblicos es que se da esa dinámica, donde podemos como comunidad de fe contestar las preguntas, hacer las preguntas en un lugar seguro. Nos dice Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura, no el Génesis, no los Salmos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, los siervos de Dios, ¿quiénes son? Nosotros. Esté enteramente capacitado para toda su buena obra. Así que no se molesten, hermanitos míos. Aymara, no te molestes si la palabra te confronta. No te molestes si viene el pastor o algún líder. Aymara, yo creo que esto que dijiste no estuvo correcto. No nos molestemos, porque la palabra corrige y nos prepara. Lo otro que dice es que pidamos sabiduría a Dios. Esa es la cuarta cosa que debemos hacer. Dice Santiago 1, 5, 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué va a hacer? ¿Va a dólar tri y se compra un paquetito de sabiduría? No. Que se la pidamos al Señor. Porque el Señor se la da a quién. ¿A quién se la da? ¿Solamente a Jamie? ¿Ah? ¿Solamente a Raymond? No. A todo el que la pida, el Señor da sabiduría. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que tenemos que pedir con fe, porque si no, miren, como los muñequitos que ponen el dash del carro, que con el movimiento del carro va como que dando vueltitas, si usted va para allá y para acá, o cuando deja un pote de la compra suelto en el carro, que cada vez que coge una pulpa el pote va para allá y para acá. No, no podemos dudar, hay que pedir con fe. Lo otro que debemos hacer, la número 5, es orar y buscar guía del Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu Santo nos puede guiar a la verdad y fortalecer la fe. Salmos 37, 23, 24. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado. ¿Por qué? Porque el Señor sostiene tu mano y mi mano cuando estamos en dificultades o cuando caemos. Así que eso son promesas del Señor. Y eso está, mira, en Salmos. Entonces, no dejar que la duda nos inmovilice. Esa es la número 6. En Santiago 1, 6, 8 dice nuevamente, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda nuevamente es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nos dice, no piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Nos gusta la parte linda de la palabra, pero aquí hay unas consecuencias cuando pedimos sin fe o dudando. Nos dice que el hombre de doble ánimo es incrédulo. constante en todos sus caminos y nos advierte que el que duda es inestable en todo lo que hace. Qué difícil es trabajar con una persona que no podemos a lo mejor confiar. ¿Va a llegar? No va a llegar. Dijo que iba a traer esto, pero no lo trae. Tenemos que tener mucho en cuenta eso en nuestra reputación. Nos dice Romanos 22, ¿tienes tu fe? Tenía para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí la palabra nos confronta nuevamente. Si hemos seguido los pasos para salir de dudas, hemos buscado la confirmación del Señor y hemos decidido hacerlo, nuestra conciencia tiene que estar tranquila, que estamos haciendo lo que el Señor nos envió a hacer. Pero si usted dice, ay, me voy a comer esto, pero me va a caer mal, no te lo comas. No te lo comas. Porque no lo estás haciendo, como dice la palabra. Y esto es un ejemplo, ¿verdad?, para cotidiano, para poderlo entender. Así que cuando tomamos esa decisión es porque tenemos la certeza de que estamos haciendo lo correcto, porque el Señor así nos ha enviado. Y depende de los resultados, no nos podemos estar condenando. Ay, pero ¿para qué lo hice? Ay, ¿por qué lo hice? Porque entonces no lo hiciste siguiendo los pasos para estar seguro y salir de duda. Eso es fuerte. No estoy aquí regañando a nadie, gente. Esto a mí me cogió, mira, haciendo esto y pácata, y pácata, y pácata. La palabra es poderosa y viva. Así que es muy importante eso de las decisiones y hacer nuestra parte. Y ya vamos a cerrar porque yo sé que quieren irse para el café. Nos dice, la duda puede surgir por diversas razones y aquí vamos cerrando. La número uno, falta de conocimiento de Dios. La número dos, confusión sobre las promesas de Dios. Número tres, no entender los planes de Dios. Y número cuatro, dudar de la capacidad de Dios. Así que, si nos enfocamos en la fe, vamos a poder superar la duda. Para entonces también, no solamente quedarnos con eso, poder ayudar a otros. Y aquí regreso al versículo con el que empezamos, que nos dice Judas. A algunos que dudan, convéncelos. Y para poderlos convencer, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra, porque no podemos convencer a nadie. Y hablar con nuestro testimonio, porque no es solo palabra, es que había un eslogan que dice, si eres cristiano, que se te note. No podemos, yo tenía una amiguita que me decía, es que el audio no va con la boca. Usted ha visto las traducciones de las películas de otro lenguaje, las películas, no sé, asiáticas, que la boca va por un lado y el audio en inglés o en español va por otro. No, esto tiene que, mira, en el buen español machial, que si eres cristiano, que tus obras también así lo, y tu forma de proceder así lo confirmen. Que los arrebatemos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Así que la duda, hermanos, nos sirva para aumentar nuestra fe y sobre todo acercarnos a Dios. Así que si en esta hora tú tienes que pedirle perdón al Señor porque estás dudando de algo, que a lo mejor estás en ese proceso, yo te invito a que aproveches estos minutos y lo hagas. Y si tienes alguna duda, que te muestre, que vayas a la palabra, a ver cómo vas a salir de esas dudas y pedir confirmación al Señor. Porque el Señor, yo apenas le di un ejemplo sobre mi matrimonio con Héctor, pero tenemos muchísimas historias de cómo el Señor nos ha hablado y nos ha confirmado de cómo, cuando tenemos dudas, de cómo proceder. Y su palabra es viva y es eficaz. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Señor y Dios bueno, entiendo que has hablado, Padre. Has hablado a mi vida, Señor. Has liberado, Señor, mi mente. Me has cargado de herramientas, Señor, para cuando venga el momento de la duda, Señor, yo tener la certeza, Padre, de que tú estás ahí, Señor. Tu palabra dice que tú inclinas tu oído, Señor, a nosotros. Tu palabra dice que donde dos o más están reunidos, allí tú estás, Señor. Que tú contestas, Señor. Nos dice que el Espíritu Santo, Señor, intercede por nosotros, Padre. Señor, permite que hoy, Señor, podamos salir con la certeza, libre de dudas, Señor, de tu existencia, Señor, de tu realidad en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos das las herramientas, Señor, para poder, Señor, sobrepasar, Señor, poder vencer la duda, Padre, y poder pasar al otro lado, Señor, en seco. Señor, si alguno de nuestros hermanos está pasando por un momento de dificultad, por un momento de reto, Señor, donde la duda lo tiene paralizado, Padre, yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tú te le reveles, que tú lo muevas, Señor, que pongas las personas correctas en su camino y que pongas, Señor, la palabra correcta. Que el Espíritu Santo lo redarguya y lo mueva, Señor, a buscar en tu palabra, a tener intimidad contigo, Señor, para poder salir de dudas y tomar las decisiones. No las nuestras, Señor, sino las que nos llevan, Señor, a movernos y acercarnos a tu propósito. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Los dejo con nuestro pastor.
Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por la palabra. Vamos a darle un fuerte aplauso, todavía más fuerte que el que estamos dando.
Si es para el Señor.
La gloria sea a Dios, la gloria sea a nuestro Cristo, que ha utilizado a nuestra hermana Xaymara como instrumento para traerle esa hermosa palabra concerniente a la duda. Decía ella que la duda nos paraliza, la ayuda pues trae a la incertidumbre, trae al miedo, y entonces el miedo es en la gente que realmente nos paraliza y nos detiene. Menciono mucho en mis prédicas que aparece registrado en las Escrituras 365 veces la palabra no temas. Un no temas para cada día de tu vida, porque el año tiene 365 días. Así que, amado, ante la duda, activa tu fe. Entiéndase que sin fe es imposible agradar a Dios. Activa tu fe. Quien no tiene fe es semejante, dice la palabra también, a las olas del mar que van y vienen y van sin rumbo, parafraseando ese pasaje. Que no seamos nosotros como las olas del mar que vienen y van, sino que la fe que tú tienes realmente mueva las montañas que te están deteniendo avanzar hacia el propósito de Dios, que te están paralizando y no están permitiendo que tú puedas ver lo que hay detrás de la montaña, la hermosura y el esplendor de la gloria de Dios para tu vida en el propósito que Él tiene para ti. Esto me lleva a mí a la palabra que está en Romanos 8:28, que dice que a los que aman, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le suceden para bien, conforme al propósito en el cual Dios te ha llamado. No temas en medio de la duda, no temas en medio de la desesperación, porque Dios tiene un plan divino para tu vida. Tú amas a Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto me dicen amén? Amas a Dios, pues entonces el proceso que está pasando te va a llevar una bendición y te va a llevar un bien. Más adelante, Romanos 8:31, y para concluir ya en la tarde de hoy, nos dice: ¿qué pues diremos entonces a esto? Si Dios es por nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra el poder de Jesucristo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es quien nos justifica, iglesia, el que no escatimó ni a su propio, dice la palabra, hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? ¿Quién acusará entonces a los escogidos de Dios? Vuelvo y pregunto, iglesia, si Dios es quien nos justifica, Dios es justo, iglesia, alabado sea su santo nombre, ¿quién nos condenará? Dice la palabra, Cristo es el que murió por nosotros, ¿quién nos va a condenar? Él resucitó también, iglesia, y Él está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros por medio del Espíritu Santo. Iglesia, ¿quién entonces nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de ese inmenso amor? Tribulación, el proceso que estés pasando, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o dice el apóstol, o peligro de espada. Aleluya. Como está escrito, dice el apóstol, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que fue el que hizo la obra vicaria en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Pues entonces, por lo cual estoy seguro, y quiero que estés seguro y lo confirmes conmigo, de que ni la muerte, llamada iglesia, créelo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues entonces, se acabó la duda. Saca de tu diccionario la duda, el temor, la incertidumbre, la desesperación, porque en Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Ahora hago una exhortación a aquellos que, si por alguna razón se han alejado un poco del Señor o simplemente nunca han aceptado a Cristo en su corazón, este mensaje es para ambos tipos de personas que puedan estar pasando por esto. Dice la palabra en Romanos 10 del 9 a 10 que si confesares con tu boca, iglesia, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué, iglesia? Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que repite conmigo con tu rostro inclinado: Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo, dejando toda duda atrás. Hoy te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para así ser salvo. Abro mi corazón a ti, Cristo, y me entrego a ti en esta hora. Amén y amén. Si has aceptado a Cristo, te has reconciliado con Él, te has sentido distanciado, yo te exhorto que frente a tu butaca hay un bolígrafo, hay una tarjeta donde puedes poner tu pedido, tu nombre con tu pedido de oración, la información requerida. Y si aceptas a Cristo nuevamente, si te reconcilias con Él, pon la nota al calce ahí para nosotros orar por ti, para nosotros darte seguimiento, para que tú puedas caminar de la mano del Maestro, de la mano del Cristo. Hay que echar para él, te abre las puertas y te abre el corazón y te acepta como hijo de esta casa. Amén, iglesia. Nos gozamos en el Señor, nos gozamos con la palabra. Ha sido algo tremendo lo que hemos recibido hoy. Verdaderamente Dios está en este lugar. Si Dios te trajo aquí, Dios te trajo con un propósito divino. Así que damos gracias a Dios. Ya nos estamos despidiendo. Tenemos la actividad de cumpleaños ahí, más o menos, casi improvisada, pero no, que hay 4 quinceañeros. Así que, iglesia, Jehová te bendiga y te guarde, amada iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te bendigo, amada iglesia. Bendiciones.